COPE más Madrid.
Estar informado. De 20 minutos de la mañana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Esto es La Mañana en Madrid, en COPE más Madrid. Soy Beatriz Pérez Otín, un saludo en nombre de todo el equipo. Una mañana ciertamente compleja, sobre todo si has tenido que desplazarte hasta la capital. Es sin duda una paradoja que hoy jueves 22 de septiembre, que estamos celebrando el Día Sin Coches, nos hayamos encontrado con la mañana más complicada. Bueno, yo creo que de las últimas semanas, ¿no? Incluso de los últimos meses. Yo creo que en lugar de el día sin coches, hoy es el día de los atascos. No había entrada en Madrid, ahora apunta, que no estuviese colapsada. Por no hablar de las largas colas para coger el autobús de la MT, en paradas como, por ejemplo, la de Plaza de Castilla. Por mucha Semana de la Movilidad que estemos celebrando estos días, por mucha sostenibilidad, eso sigue siendo todavía una utopía. Y está claro que hay algo que seguimos haciendo mal, cuando los resultados no son los esperados. Hoy no llovía, hoy no era ni lunes ni viernes, que quién sabe por qué son los días más complejos para el tráfico, pero hoy Madrid era un nudo de macramé. Y la cosa, ojo, ojo, se puede seguir complicando, y no es por ser agorera, porque es que hasta la una el centro de Madrid está cerrado para devolverle la calzada al peatón y al ciclista. Hasta 800 escolares y profesores están celebrando el inicio del curso sobre dos ruedas, partiendo desde la calle Montalbán y recorriendo Gran Vía, Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Recoletos. Así que, si en estos momentos estás atrapado en Madrid, ten mucha paciencia, respira profundamente y escucha La Mañana en COPE más Madrid, porque nosotros aquí vamos a trabajar para hacerte tu camino mucho más ameno. Ana Pastor, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Beatriz.
Íbamos a preguntar sobre el inicio del otoño, pero hemos dicho, hombre, teniendo estos atascos en Madrid,
pues claro, ¿qué vamos a preguntar?
El otoño ya ni es importante, hombre.
Pero ya tendremos las señas del otoño cuando venga el frío, porque de momento casi que no se nota, ¿no? Pero
claro.
Nosotros en Twitter hemos decidido preguntarte sobre los atascos, sobre el Día Sin Coches de Madrid. Uh-huh. Hemos formulado la siguiente pregunta. ¿Cómo estás llevando el Día Sin Coches? Y te hemos dado tres opciones. Ni me hables del atasco. La opción dos, estupendo, sobre dos ruedas. Y la tercera opción, pues no me había enterado, que también los hay, que van por la calle y dicen, pues, ¿qué ocurre hoy? O qué bien va todo.
Pues
mira, en esta calle no ha ocurrido
nada.
En
la carretera, cuando vas entrando en Madrid, hay unos paneles estupendos que dice Día Europeo Sin Coches, ¿eh? Y tú que ves un coche a un lado, a otro. Hemos subido incluso un vídeo, ¿verdad?, de la gran hilera de coches para entrar a Madrid por las 6. Pero vamos, que
pero
como
hay
digo,
callejuelas.
Las 6 es un ejemplo.
Hay callejuelas y hay gente que vive en Madrid que no sale de su barrio, que pues tampoco tiene por qué enterarse de cómo está el patio.
Eso
por su ciudad.
Eso es verdad. Oye, mira, ya que estamos hablando del tráfico, tenemos a los compañeros de la DGT. En el centro de pantallas de la Dirección General de Tráfico nos espera Anselmo Mancebo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues en estos momentos hay dificultades ninguna, porque tenemos un tráfico muy fluido. Estamos diciendo porque ha habido una avería hace algo más de media hora en la carretera de La Coruña, que ha estado complicando un tanto el tráfico a la altura del plantío en sentido Madrid. Afortunadamente han retirado ya completamente el vehículo y no se están encontrando por fin ningún problema ya los conductores madrileños.
Pues nos das una alegría, Anselmo. Nos vamos ahora hasta la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Masuki nos da la última hora. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vamos a comenzar destacando que en la zona centro, atentos, el tráfico es más complicado de lo habitual a esta hora. Recuerden, es el Día Sin Coches y debido a ello hay una serie de recorridos en bicicleta por la ciudad y está afectando al eje conformado, por ejemplo, por Alberto Aguilera Génova, también Gran Vía, Alcalá, Princesa. En general, la zona centro puede verse afectada por esta situación, por este Día Sin Coches y, por tanto, el tráfico, en la medida de lo posible, vamos a pedirle a todos los conductores que eviten esta zona centro. Y como siempre, que opten por el transporte público, en especial en el día de hoy, a lo mejor por el metro y cercanía.
Ana, hablando de nuestra encuesta en Twitter, decirle a los oyentes que nos pueden seguir y votar también en @mananamadrid. Con lo bonita que es la ñ.
Sí, bueno, pero ahí estamos con AN en vez de la ñ para que nos cuenten todo lo que quieran contarnos.
Claro,
¿sí?
@mananamadrid.
¿Y qué hacemos vota la gente? Bueno, pues respecto a la encuesta nuestra, un 45% se ha sumado a la primera opción que era ni me hables del atasco. Y yo estoy segura de que es porque... si has atravesado Madrid para ir a tu trabajo, al colegio, a estudiar, etcétera, hay zonas que sí que han tenido un atasco más en la zona norte esta mañana en hora punta, entonces pues sí es probable que hayan pillado ese atasco. Un 27% vota estupendo sobre dos ruedas, es decir, pues que han escogido ir en bicicleta, en moto, o lo hacen habitualmente, y otro 27% de la gente que ha votado en nuestra encuesta dice, pues no me había enterado de que era el día sin coches y de que había jaleo por Madrid.
Bueno, pues hablando de lo de sobre dos ruedas, siempre hablamos de recorrer Madrid sobre dos ruedas, pero pensamos en los ciclistas. Pero hay otro ciudadano madrileño que opta por las dos ruedas, pero con motor. Y hemos hablado con los compañeros que llegan a trabajar sobre dos ruedas en motos cada día y les hemos preguntado, bueno, ¿y por qué tú eliges este medio de transporte?
Mira, para mí moverme en moto es muchísimo más rápido, infinitamente más rápido, aparte de que no tengo ningún problema de aparcamiento, ni me tengo que preocupar por el tema de la hora, ni nada de nada. Llego, aparco, dejo la moto, me voy, luego me monto y vuelvo a mi casa.
Prefiero ir en moto para evitar los típicos atajos que se forman en Madrid y también porque, bueno, puedo aparcar con mucha facilidad en la puerta de mi casa y en la puerta de mi trabajo y ese dinero que me ahorro.
Mira, yo llevo en moto desde que tengo 14 años y realmente lo utilizo, bueno, para empezar porque me encantan las motos y luego porque me parece un medio barato, fácil de llegar a los sitios, aparcas enfrente de cada sitio al que vas. Vamos, a mí me parece el medio perfecto, incluso la bicicleta.
Vengo en moto porque es muy sencillo aparcar y no tarda nada en llegar.
Pues vengo en moto porque es mucho más rápido, no tengo aparcamiento, con lo cual no tengo que buscar parking ni nada, que es caro. En la moto no se paga, con lo cual está genial. Se puede aparcar en las aceras que tienen más de 4 metros, siempre respetando a los peatones. Y la verdad es que se pueden esquivar a los coches y tardó la mitad que en transporte público.
Bueno, pues que sepan también los compañeros que van sobre dos ruedas que también al estar menos tiempo circulando colaboran con el medio ambiente porque las emisiones de dióxido de carbono son menores. Vamos a hablar también de los beneficios de circular en moto precisamente con expertos, con el secretario general de ANESDOR, que es la asociación que reúne precisamente a todas las empresas del sector de las dos ruedas, para que nos hable un poquito de los beneficios de circular en moto en una ciudad como esta, como es Madrid. Y rápidamente vamos con la previsión del tiempo, que estrenamos estación. Arancha Rodríguez, estrenamos estación y tú ni te me has enterado, ¿eh? Tú sigues yendo de verano.
Yo sabía que la estrenábamos, pero ¿sí? Es que hace calor. Nada, yo me guío por mis sensaciones. Entonces he pensado, ayer pasé mucho calor por la tarde y me resisto a que llegue el otoño, me resisto a que llegue el invierno, así que yo voy a seguir viniendo veraniega hasta que no pueda más, claro.
Mira, es una época en la que contrasta mirar a los pies de los compañeros, porque por un lado ves sandalias, por otro lado ves botines, ves zapato cerrado o medio oscura. En fin, que el otoño ya está aquí, según la Agencia Estatal de Meteorología, va a ser un otoño más cálido de lo normal, aunque todavía es un poquito pronto para... augurarnos si será un otoño seco o un otoño lluvioso. En cuanto al día de hoy, vamos a tener algún que otro intervalo de nube y las temperaturas con pocos cambios. Miramos al mercurio, marca ahora casi 20 grados en el centro de Madrid, en Retiro, donde están nuestros estudios, 18 grados en Barajas, en Colmenar Viejo 19 grados, 20 grados en Aranjuez, 17 en Somosierra y 20 grados en Valdemoría. Por la mañana vamos a amanecer el viernes con los cielos poco nubosos, algún que otro intervalo de nube media y alta sin mayor importancia, y las temperaturas máximas muy similares a las de hoy. Y bueno, ya habéis comprobado que está aquí conmigo Arancha Rodríguez, que supongo que vendrá a contarnos qué pasó ayer. Jugaba al Real Madrid, jugaba al Atleti. Ya lo sabréis mucho, pero vamos a escuchar su valoración. Pero antes tenemos que escuchar qué palabras les dirige el cronista de la Villa, Ángel del Río, a la alcaldesa de Madrid.
Señora alcaldesa, Inés Abané, responsable de Medio Ambiente y Movilidad, es la única veterana en ese gobierno de Ahora Madrid. Durante 8 años, de 1999 a 2007, fue concejala del Ayuntamiento de la capital por Izquierda Unida y, aunque no gobernó, adquirió la debida experiencia en el conocimiento de la política local, una experiencia que ahora le hace sobresalir dentro del inexperto gobierno que usted preside. El pasado domingo y dentro de los actos de la Semana de la Movilidad, Abané dijo que no se barajaba la peatonalización total de la Gran Vía, aunque se estaba estudiando ganar más espacio para el peatón. Cuando a principios del pasado siglo se decidió la apertura de la Gran Vía, se tuvo en cuenta la necesidad que Madrid tenía de contar con una gran apertura urbanística y viaria como las de las principales capitales europeas. Desde entonces ha sido la gran vía neurálgica del centro de la ciudad, especialmente desde que se cerró al tráfico privado la Puerta del Sol y la Gran Vía se convirtió en alternativa, lo que hizo que sufriera mayor intensidad circulatoria. Peatonalizarla ahora en su totalidad resultaría imposible porque no hay alternativa viable para canalizar el tráfico que por ella discurre, como no fueran las rondas ya saturadas de vehículos prácticamente durante todo el día. Ganar más espacio para el peatón, después de que se ganó en las últimas obras de reforma, pasaría por ampliar más las aceras y, en consecuencia, restringir espacio para la circulación con todas las consecuencias. Su peatonalización solo sería viable si se decidiera, por fin, el cierre al tráfico privado de todo el centro de la ciudad, en cuya área estaría incluida la Gran Vía, cosa que por el momento parece que no se plantean. Le cuento, señora alcaldesa, que no es la primera vez que se habla de este asunto. En el ya lejano año de 1986, siendo alcalde Juan Barranco, se barajó la idea de recuperar para el peatón la Gran Vía, cerrarla completamente al tráfico que se canalizaría por un paso subterráneo debajo de esta vía. Pero los primeros estudios de ingeniería dieron al traste con la ocurrencia del momento. Ese paso inferior habría que hacerlo salvando la red del metro y las galerías de servicio de suministro de agua, luz, gas y alcantarillado. La cota entre la Plaza de España y el cruce con Alcalá sería tan pronunciada que los vehículos tendrían que bajar en ascensor hasta el túnel de la Gran Vía. Y ahí se quedó todo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
12:31 minutos, esto es La Mañana en COPE más Madrid. Gracias por elegirnos. Está conmigo ya Arancha Rodríguez, ¿qué tal?
Pues
muy bien. ¿Has descansado?
Sí.
¿Pasaste buena noche ayer?
Sí.
¿Sufriste mucho?
Lo justito. Lo justito.
Bueno, vamos a repasar resultados. ¿Qué pasó con el Real Madrid?
Pues mira, el Real Madrid empezaba la jornada para los equipos madrileños a las 8 de la tarde y empató a 1. Sabes que estaba pendiente, si hubiera ganado, hubiera conseguido su victoria 17ª consecutiva, con lo cual hubiera liderado en solitario ese récord de victorias consecutivas en la Liga, que ahora tendrá que compartir con el Barcelona de Guardiola de la temporada 2010-2011. La verdad que fue un partido raro, porque la primera parte el Real Madrid jugó bastante mal y acabó en esa primera parte con un penalti por una mano clara de Sergio Ramos que transformó el Villarreal, y en la segunda parte salió el propio Ramos y enmendó el error y marcó el 1-1. La gente del Madrid, que está mal acostumbrada a esto de las remontadas, pues ya pensaba, esto se remonta y ta, 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 ta. Pero no, no fue así, nada. No se remontó y al final se empató a 1. A las 10 de la noche, el 1-1 era un resultado dramático. La gente del Real Madrid estaba súper triste. Pero, ¿qué pasó luego? Que a las 10 empezaba el partido del Barça contra el Atlético. En el Camp Nou también empataron a 1, con lo cual a las 12 de la noche la gente del Real Madrid ya estaba un poco más contenta porque la diferencia con el Barça y con el Atlético de Madrid era la misma, ya que ellos habían obtenido el mismo resultado. Así que empate en Madrid, empate en el Camp Nou, y luego hemos tenido varias cosas que nos deja el partido del Camp Nou. Por un lado, la lesión de Messi, que se lesionó en el minuto 57, creo que es, y que va a estar 3 semanas de baja. Así que no volverá hasta después del parón de las selecciones en el mes de octubre. Y por otro lado, nos deja el partido un pique entre Luis Felipe, o Felipe Luis, porque nunca sé cómo nombrarle, porque de las dos maneras parece que se le nombra, y Luis Suárez. El caso es que el jugador del Atlético de Madrid puso una foto en Instagram cuando acabó el partido de su pie derecho con una herida en la que se veía que estaba ensangrentada, y decía, menos mal que no me toca. Se refería a una entrada que le había hecho el uruguayo durante el partido y que parecía que el uruguayo pues ha dicho que no es nada, no te he hecho nada. Pues por eso decía, menos mal que no me toca. Luis Suárez apareció en la zona mixta y le preguntaron por el tuit o por el Instagram que había subido su compañero del Atlético de Madrid, Felipe Luis. Y le dijo que el fútbol es cosa de hombres y que a ver si vamos a empezar ahora a subir todas las fotitos en Instagram y en el Twitter y en el Facebook insistió hasta en tres ocasiones, le recuerda que el fútbol es cosa de hombres.
Pues a mí me parece fatal, porque el fútbol no es cosa de hombres.
Exactamente, el fútbol es cosa de hombres, de mujeres,
es eso de excluir.
De niños, es cosa de todo el mundo. Lo que pasa
todo
que
el mundo que le guste,
exactamente,
claro, ¿sí?
Y se vio un poco pues molesto por esa foto que había subido Felipe Luis en las redes sociales, todavía en el vestuario del Camp Nou, porque además se ve que, por ejemplo, hay un trocito de césped, con lo cual se veía que era recién hecho. Pero bueno, quedan ahí, son las cosas que nos dejan las jornadas, cuando hay partidos intensos, cuando hay partidos de máxima rivalidad, pues siempre queda algún detalle, y en ese caso pues quedaron dos. Por cierto, sobre los lesionados, que te he hablado de Messi, pero también le tengo que hablar de Marcelo, que mañana va a pasar pruebas, y en esas pruebas médicas pues se sabrá el alcance de su lesión. En principio, y tras las primeras auscultaciones en el propio estadio, se sabe que se va a perder el partido contra Las Palmas, y en función de lo que diga, se verá si también se pierde el del martes en Champions ante el Borussia Dortmund. Así que así están las cosas, y que esta noche, no se olviden, tenemos otro partido con el tercer equipo de la Comunidad de Madrid en Primera División, el Leganés, que juega contra el Deportivo en La Coruña. Le deseamos lo mejor a los pepineros.
Bueno, yo sé, Arantxa, que tú no tienes mascotas en casa y que tu hija ya está bien crecidita. Así que tú, problemas de manchas en el sofá, pocas.
No, pero he tenido.
No, pero saber lo que es, de verdad, el tener que cubrir el sofá.
Tenía un conejo. Tenía un conejito.
¿Tenías un conejito?
Tenía un conejito.
¿Y le gustaba tu conejito el sofá?
Le encantaba el sofá, porque además era un conejo que en mi casa, como somos así de generosos, le dejábamos libre y que andara por casa tranquilamente.
Pues qué divertido tenía que ser limpiar ese sofá, quitar los pelitos y esto. Pues para todos los oyentes que tienen mascotas, o para todos los oyentes que tienen, por ejemplo, niños pequeños, que saben lo que les encanta a los niños pequeños, saltar en el sofá, que tienes que estar encima de ello. Niño, quítate las zapatillas.
Cuando no te lo pinta,
no saltes, que te vas a romper la cabeza cuando no te lo pinta, porque claro, hay que experimentar. Bueno, pues si eres de los que estás preocupado por las manchas del sofá, con Amuebla Más no será problema. Amuebla Más te ofrece tapicerías únicas con tela antimanchas. Esto lo tenía que haber sabido yo. Bueno, llega tiempo, ¿eh? Siempre podemos cambiar. Armazones garantizados de por vida y sofás a medida sin incremento del precio. ¿Dónde? En Amuebla Más. Búscales amueblamas.com o acércate a Avenida Oporto 49 y en Arganda, Avenida de Madrid 56. Ya estamos cambiando el sofá.
Bueno, ahora vamos a ir corriendo a la tienda a ver cuál me viene mejor para mí.
Amueblamas.com, ¿eh?
Tomo nota. Voy a llamar corriendo. Me voy.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid está llena de realidades, realidades con las que convivimos y que de tanto verlas se invisibilizan o incluso normalizamos. Parece que ya pocas cosas nos escandalizan o nos llaman la atención. Los ojos de los que somos paseantes de este siglo XXI están curados de espanto. Sin embargo, hay realidades que, por muy longevas que sean, deberían como poco sonrojarnos. Hoy vamos a hablar de la prostitución en Madrid. Todavía estoy impresionada por un reportaje que leí este fin de semana del diario El Mundo, se publicaba el pasado sábado, sobre la normalización de la prostitución entre jóvenes madrileños universitarios de 21 a 25 años. Lo han integrado como una forma más de ocio y no tiene ningún tipo de conflicto ético-moral. Te recomiendo que lo leas. Dicen los expertos que quienes recurren a este tipo de servicios es porque suelen tener un déficit de habilidad emocional, pero también, según declaraciones de los propios jóvenes a este medio, porque así ahorran tiempo y dinero. Vamos, que prefieren saltarse los prolegómenos del cortejo e ir al grano. ¿Cómo te quedas? ¿Qué tipo de sociedad estamos dibujando que normaliza lo que hay que llamar por su nombre, la trata de personas? Me acompaña en los estudios Rocío Mora, que es la directora y fundadora de APRAMP, Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Acércate, acércate más al micro. Cuando reflexionaba sobre esta realidad, me venía a la cabeza la frase del Principito: lo esencial es invisible para los ojos. y me preguntaba qué es lo que está pasando con esta generación de jóvenes que están sobradamente preparados, sin embargo, tienen un escaso rigor moral, ¿no?, sobre la ejecución, sobre sus propios actos. ¿Cómo funciona su cabeza para poder justificarse, para irse a la cama y dormir tranquilamente?
Yo creo que tú lo has dicho, el normalizar, ¿no? O sea, yo creo que siempre dentro de la asociación no hemos invisibilizado esta realidad, nos hemos acercado a ella y muchas veces las mujeres, cuando nos decían el daño que produce el ser víctima de trata, el estar explotada sexualmente, todos focalizamos en quién las está explotando, pero es que existe una demanda. Existe un consumidor y ese consumidor es muy plural. Ese consumidor en el mundo nos ha dibujado a una persona joven, pero en general yo diría que es un hombre quien está demandando este tipo de servicios. Y hay que focalizar porque es un objeto, la mujer es un objeto de consumo y lo utilizan como tal, y sobre todo porque hay una desigualdad, hay una relación desigual. Pero además porque es accesible y es súper barato. Tú has ido describiendo, pero es que yo creo que se describe muy, muy, muy claramente en el mundo lo que esos jóvenes, en muchas ocasiones cuando Apran se acerca a ellos
y habláis con ellos
y hablamos con ellos, nos cuentan y nos dicen. Nosotros llevamos ya como 5 años. En primer lugar, es que no quieren saber nada de qué las pasa a las mujeres con las que, bueno, que están consumiendo, ¿no? No quieren saber absolutamente nada. Pero en última instancia no conocen cuál es la realidad de las vidas de estas mujeres, pero las utilizan. Y yo hablaría más de ellas, ¿no? Hablaría de ellas porque ellas sí que pueden describir cuando se tiene eso que se llama relación de pago. A nosotros no nos parece una relación de pago, a nosotros nos parece una relación de desigualdad. Y cuando digo desigualdad es que muchas veces ni siquiera hay una relación sexual. Entonces, porque yo pago, exijo una serie de cosas. Estamos hablando de mujeres muy jóvenes, estamos hablando de mujeres muy accesibles.
Muchas menores.
Sí, es que a mí lo que preocupa realmente a Pran desde el año 2008 es que en la Comunidad de Madrid existen menores en los lugares donde nos estamos acercando. Desde luego las mafias no nos las ponen en la calle Montera a las horas en las que está pasando la mayoría de las personas que están transitando esas calles principales. Pero sí están en los lugares que nosotros llamamos invisibles porque solo a través de nuestra unidad de rescate estamos llegando a 211 mujeres diarias, de las cuales muchas de ellas nos dicen que empezaron siendo esclavas sexuales cuando fueron menores, con lo cual eso ya es un indicador que te está diciendo que estas mafias que están captando a las mujeres en los países de origen, en Paraguay, en Brasil, en Nigeria, lo que quieren es traer a mujeres cuanto más jóvenes mejor, porque son mucho más vulnerables, porque es mucho más fácil y porque realmente van a estar mucho más tiempo en el mercado, porque esto no deja de ser un mercado de la carne. Y yo creo que hay que hablar así, porque si no la gente no va a entender, si lo vinculamos a que...
Hablando del lenguaje, esta semana ha ocurrido algo muy importante. Se ha presentado Cómo informar sobre la trata. Es un manual de estilo para medios de comunicación. Uh-huh. El día que se presentaba, lo comentamos aquí en el programa, habéis colaborado directamente con la autora del libro, con la que también está detrás Editorial Lead, la Comunidad de Madrid. Y llama la atención, ¿no? Porque muchas veces hablamos... Pues quizás mucho muy a la ligera, pero es verdad que cuando no estás metido de lleno en determinado sector, no manejas la terminología correcta y habláis de la importancia del lenguaje, de cómo tenemos que utilizarlo en los medios de comunicación. Y, por ejemplo, no se debería decir prostitución infantil, habría que hablar de explotación sexual infantil. Claro, es que el peso de las palabras es importante.
Es mucho.
No habría que hablar de proxeneta o chulo, habría que hablar de explotador. Y si hablamos del cliente, ¿cómo hay que llamarlo?
Pues yo creo que cliente no. Yo soy cliente de cualquier comercio porque tengo una ley detrás que avala que yo compre esa serie de productos, pero yo lo llamaría cómplice, lo llamaría consumidor y nada bonito, porque yo creo que hay que señalarle con el dedo, porque esto es, vuelvo a repetir, la ley de la oferta y la demanda. Si se demanda, van a seguir captando a niñas en los países de origen más vulnerables y las van a seguir trayendo a un país que está demandando. Somos el tercer país que más está demandando a niñas y a mujeres para la trata y para la explotación sexual. Y eso es lo que nos tiene que dañar como país de destino y de tránsito de la trata de seres humanos. Y eso es lo que hay que hacer. Los medios de comunicación, asociaciones como la nuestra, le tenemos muchísimo respeto porque yo creo que tenéis un papel muy importante. Un papel para hablar de manera positiva y garantizar los derechos de las víctimas que están detrás de la esclavitud del siglo XXI, pero también para señalar al consumidor, para señalar a todas estas mafias y a todos estos explotadores que a diario se están beneficiando de gente a la que raptan y a la que tienen explotada sexualmente 24 horas al día. Yo creo que esto es lo que hay que contar. Y cuando se dice garantizar, tú hablas muy bien de muchas pautas, pero nosotros lo que sí que queremos mostrar dentro de este manual y sí que hemos trabajado con la Comunidad de Madrid es que se cree una estrategia que Madrid no tenía, pero que muchas comunidades tampoco.
Esa estrategia
ya está creada y el punto 1.4 habla específicamente de los medios de comunicación, de la importancia que para este grave delito tienen los medios de comunicación. Por ejemplo, hablar de el problema de la trata no es un problema, la trata es un delito. Y eso es lenguaje y eso pesa. Y eso a cualquier ciudadano le debe entrar en la cabeza, reflexionar, intentar entender de qué
tiene
estamos hablando.
Más peso, desde luego, delito, claro, que problema.
Y no ser cómplice. O sea, yo creo que cuando alguien pasa por la calle se debe preguntar por qué están esas mujeres ahí. No, es que fíjate, están ahí por... No, hay que preguntarse por qué están
Pasamos
ahí.
Pasamos por la calle, Rocío. ¿Qué podemos hacer nosotros?
Pues yo creo que hay asociaciones especializadas como APRAN, que disponemos de una oficina al lado de Montera y de los lugares donde están posicionadas, porque las posicionan estas redes, estas mafias, estos explotadores. Y estamos permanentemente en la calle. Nosotros vamos con unos chalecos y vamos informando a cada una de las mujeres. Pero tenemos un teléfono 24 horas al que cualquier ciudadano se puede dirigir ante cualquier indicador que nos esté diciendo que esa mujer está ahí a la fuerza.
Es una mujer que tiene miedo. ¿Cómo da el salto? Y decide, bueno, pues ser recuperada, porque hablamos de quien no se rescata, de que se recuperan estas mujeres.
Yo creo que a través de muchísimo apoyo y de muchísimas veces yendo a una unidad de rescate formada por supervivientes de la trata, mujeres que han pasado por esa misma situación y que hoy están formadas y se acercan a todos estos lugares a decir a otras personas que en ese momento están siendo esclavizadas que pueden salir de esa situación, que existen otras realidades diferentes a estar 24 horas siendo esclava sexual en España. Y que estamos coordinados con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Nosotros no trabajamos solas, pero también con fiscalía. Es decir, esto no deja de ser un delito y cualquier asociación que esté garantizando los derechos de las víctimas lo que quiere es que estas personas que están explotando a estas mujeres vayan a prisión. O sea, que se vaya hasta el final. Pero evidentemente tienen muchísimo miedo y es un proceso larguísimo. El inicio muchas veces es hasta 5 y 6 meses de haber estado hablando con una mujer. Estamos hablando de mujeres que tienen una cultura,
día a día.
Sí, una cultura diferente y tienen un idioma diferente. Entonces hay que adaptar toda esa información que nosotros estamos dando, pero también hay que adaptarla a esa realidad en el país de origen. Cuando una mujer nos dice que tiene miedo es porque su familia en el país de origen sí que corre peligro. Una mujer española no lo puede entender porque, bueno, aquí hay mucha más seguridad que en los países de origen. Estamos hablando de Brasil, donde la vida vale muy poco. Estamos hablando de Paraguay, donde es muy fácil que un sicario, que cualquier persona pueda amenazar a tu familia. Y estamos hablando de que estas mafias están dentro de esos núcleos familiares. No estamos hablando de personajes sí. que aparecen en la vida de las mujeres, que también esos son eslabones que van a estar controlando toda esa explotación de la mujer. Pero estamos hablando de que en su propia familia cualquier miembro puede ser un cómplice de esa red que las ha traído aquí y que a diario está ganando muchísimo dinero.
Es una realidad tan ajena al día a día de cualquier mujer o hombre español.
Sí, tú lo has dicho antes, es invisible. Yo creo que todos tenemos la responsabilidad de contarlo y de visibilizarlo. A nosotros es una realidad súper cercana porque estamos viendo todos los días, pero en eso consiste, en que a través de pautas como es el manual y a través de organizaciones que estamos todos los días colaborar y visibilizar y no ser cómplices de que se siga hablando de que esas mujeres están ahí porque quieren, de que no necesitan ningún tipo de ayuda. No, estamos hablando de que somos el tercer país que más está demandando y estamos hablando de que estamos atendiendo a 211 mujeres en la Comunidad de Madrid un día. Entonces, yo creo que eso nos tiene que alarmar, no hablar de datos internacionales, porque ya estamos hablando de datos en distintas comunidades muy autónomas locales. Y muy locales. Y yo creo que la Comunidad de Madrid y el Estado español, yo creo que ha focalizado y ha focalizado porque, bueno, pues cada vez más organizaciones como la nuestra están poniendo sobre la mesa una realidad.
¿Habéis notado que esa realidad es visible? Con el trabajo de asociaciones como APRAM y otras similares, ha mermado esta situación? Es que es un problema.
Yo creo que
tan complejo.
Es un problema muy complejo. Lo que sí que puedo hablar y que yo creo que hay que hablar es de lo positivo de todo esto. Es decir, nosotros con la información a esas 211 mujeres sí que conseguimos que 15 de ellas solo en un día puedan ir a nuestro centro de acogida y comiencen con una intervención a través de nuestros profesionales. Para nosotros, a lo mejor esos datos son muy bajos para alguien que está mirando solo lo cuantitativo. Pero si miramos lo cualitativo, eso es un efecto muy, muy, muy grande en todas las comunidades donde APRAN está y un efecto que llega a ser hasta 1.411 mujeres anuales que logramos rescatar y que logramos que tengan una nueva vida y una dignidad.
Es que una única vida,
que una vida
merece la
es
pena.
Suficiente. Sí, lo que pasa que, bueno, yo creo que hay que visibilizar, o sea, ¿qué es lo que pasa? Hay que poner nombres y apellidos a las mujeres. Muchas veces, y en este manual también se dice, los medios de comunicación siempre piden historias con nombres y apellidos y nosotros tratamos de darle la vuelta a esas historias. Está muy bien hablar de historias, pero hay que preservar la intimidad de las mujeres. Hay que hablar no de todo lo que han pasado en ese trayecto, que yo creo que se puede contar de otra manera, sino de o hablar de eso, pero también hablar de que hoy tienen una nueva vida. Eso es un efecto súper positivo para miles de mujeres que están pasando por una situación como es la esclavitud del siglo XXI. Porque si no, muchísimas mujeres no se van a animar. Si solo se habla del daño que se hace a las mujeres, al final no se las está dignificando. Todo lo contrario, se las está anulando. Y yo creo que los medios de comunicación y las asociaciones y toda la persona que luche contra la trata y diga no a la trata, debe garantizar todos y cada uno de los derechos que las mafias, los explotadores, quitan a todas estas mujeres y a estas niñas.
Rocío, un placer tenerte una vez más con nosotros.
Yo sabes que siempre estoy encantada de estar aquí y contar, porque creo que,
justo hace
que
un
es fundamental.
Año
que, es fundamental.
Que estabas en el programa, hablábamos.
Sí. De visibilizando, nuevo. Además, una realidad muy, muy tremenda y yo creo que hay que seguir hablando de esto y yo te lo agradezco.
Muchísimas gracias por venir, Rocío Mora, directora de APRAM, Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida. Tienes una página web, puedes ver cómo trabajan todos los brazos que tiene APRAM y hasta dónde llegan. Gracias y hasta pronto.
Gracias.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Estampa, Feria Internacional de Arte Contemporáneo, fiel a su cita de otoño en Madrid, celebra su 24ª edición en Centro Cultural Matadero Madrid. Una feria de arte contemporáneo actualizada que fomenta el coleccionismo de arte y donde se podrá disfrutar de los mejores artistas y galerías. Para los que aman el arte contemporáneo, Estampa, del 22 al 25 de septiembre, de 12 a 21 horas, en Centro Cultural Matadero Madrid. Paseo de la Chopera 14, Metro Legazpi.
Bachofer Abogados. Obligaciones convertibles, bonos convertibles, estructurados. Últimos días para reclamar. Recupere su dinero. Bachofer Abogados. 30 años de experiencia. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Descubre los Ford más increíbles en tus nuevos concesionarios Ford GP Aunosa en Aravaca y Majadahonda. Tus nuevos espacios donde descubrir, entender, experimentar, comprar, reparar y disfrutar de todos y cada uno de los vehículos Ford. Ven a conocernos o entra en gpaunosa.es. Nuevos concesionarios Ford GP Aunosa en Avenida Osa Mayor 2, Aravaca y El Carralero en Majadahonda.
La mañana.
Cope Madrid.
Estar informado.
Presta mucha atención a lo que te vamos a contar ahora, aquí, en la mañana en Cope más Madrid. Si eres de las que cada vez que te miras al espejo ves que ese tono moreno de piel que has adquirido en la playita, en la piscina, va desapareciendo y te van quedando manchas e imperfecciones que te hacen parecer más mayor, puedes eliminarlas ya, de forma natural, con la concha de nácar de Laboratorios Grisi. Danos más detalles, Tony.
Yo te los cuento, Beatriz, y para todas y todos. La concha de nácar Grisi es la solución para conseguir rejuvenecer tu piel, eliminando esas manchas que el sol y la edad van dejando. Y lo que hace es devolver su tono natural. Si la aplicas con un suave masaje a cualquier hora del día o de la noche, conseguirás que vayan desapareciendo las antiestéticas manchas e imperfecciones gracias a la combinación de la emulsión de polvo de concha de nácar con los aceites naturales. La concha de nácar Grisi actúa de forma efectiva y completamente natural, haciendo un efecto triple sobre tu piel. Mira, restaura eliminando las manchas, protege combatiendo las agresiones externas y previene evitando la aparición de nuevas manchas y arrugas. Es adecuada para todo tipo de piel. Cuenta con un alto contenido en vitamina C y no contiene parabenos. Este otoño no puede faltarte la gama de concha de nácar de Grisi para cuidar tu piel castigada por el sol y la edad. Y tienes, a ver, crema facial que desvanece las manchas pequeñas, también las pequeñas cicatrices y líneas de expresión de la piel, hidratándote, iluminando y devolviendo su tono natural. Crema de manos, formulada específicamente para esta zona tan delicada de tu piel. Y dermojabón despigmentante, que limpia en profundidad y ayuda a atenuar las manchas. Y si quieres potenciar el efecto, utiliza la línea completa de concha nácar Grisi.
Muchísimas gracias, Tony. Pues ahora ya sabemos que Grisi ha encontrado el camino perfecto para despigmentar e iluminar tu piel de forma natural. Pide concha de nácar en tu farmacia de confianza y en parafarmacias de grandes superficies. Para más información, entra en www.biosaludecología.es. No lo dudes, con Grisi, tu nuevo propósito es ser natural.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A los españoles nos gusta correr en carretera, eso es un hecho. Pero lo cierto es que la velocidad está relacionada directamente con el número de accidentes en carretera. En las últimas horas, la Asociación en Día de Víctimas de Accidentes ha publicado un estudio según el cual el 53% de los que han participado reconoce haber utilizado esporádicamente, bueno, pues el móvil, por ejemplo, cuando esperaba una llamada importante, alguna vez por semana o de vez en cuando cogen el coche. Todo esto a pesar de que nos puede acarrear una sanción de 200 euros o podemos perder 3 puntos. Francisco Canes es presidente de la Asociación Día Víctimas de Accidentes y Fun Traffic. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué destacaría del estudio que acaban de hacer más allá de lo que tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías en la conducción?
Hombre, yo destacaría que casi el 100% de los encuestados tiene claro que utilizar el móvil de manera inadecuada en el vehículo es peligroso, pero que hay más de un 50% que lo utiliza habitualmente. Por lo tanto, estamos en un contrasentido. Sabemos que es peligroso, pero al mismo tiempo lo utilizamos. Yo destacaría eso.
Claro. Aparte de hablar de tecnología como el móvil, también se habla del uso de los detectores de radares, ¿no? ¿Y qué conclusiones se han sacado en este caso? Porque muchos no saben que es ilegal.
Sí, claro, el tema está que muchísima gente, bueno, bastante, muchísima, no, un número importante de conductores adquieren detectores, pero creen que son legales y los llevan puestos en el vehículo, por lo tanto pueden llevar una importante sanción. El tema está en que hay dos elementos que son totalmente prohibidos, que es el detector y el inhibidor, y lo único que está permitido es el avisador, que realmente lo que hace es que el GPS lleva un avisador y te dice dónde posiblemente hay un radar, ya está. Eso sí que está permitido.
Hay otros dispositivos, otras nuevas tecnologías que contribuyen a mejorar la seguridad vial. Por ejemplo, te anticipan que hay un atasco, que ha habido un accidente. ¿En qué medida nos ayudan en la conducción y no nos distraen?
Bueno, nos ayuda mucho porque son elementos hechos específicamente para mejorar la conducción. No es como el móvil, que el WhatsApp no está hecho para conducir, ni hablar por teléfono con el teléfono cogido en la mano está hecho para conducir. Estos elementos son elementos que funcionan en tiempo real, que nos están diciendo en tiempo real las incidencias de la carretera, y además podemos, en muchos casos, participar en una comunidad de usuarios donde nosotros, cuando vemos cualquier incidencia o peligro, simplemente pulsando un botón, lo estamos transmitiendo a todos los que están cerca.
Y hablando de las carreteras, aprobamos raspaditos, ¿no?, la calidad en las carreteras españolas.
Bueno, hay que tener en cuenta que las carreteras en España pues tenían una calidad aceptable, pero ahora mismo pues por falta de inversión pues empiezan a tener muchísimas carencias. Y estamos hablando de carreteras, porque si hubiésemos entrado en el ámbito urbano, seguramente no hubiésemos aprobado, muchas ciudades no aprobarían, porque solo hay que ver cómo están las calles en algunas ciudades.
Bueno, Francisco Canes, muchísimas gracias por habernos acercado brevemente ese informe. No queríamos pasarlo por alto. Es presidente de la Asociación Día de Víctimas de Accidentes. Gracias y hasta pronto.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
Nosotros despedimos la primera hora del programa. Lo vamos a hacer con mucha música, pero a la vuelta te invito a que te quedes con nosotros. Estamos esperando la visita del escritor Fernando Marías y también la escritora Espido Freire. Tienen un proyecto literario y teatral fantástico y relacionado con el terror y con la literatura gótica. No te lo pierdas, después del boletín de la una.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:06. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esto es La Mañana en COPE más Madrid. Gracias por seguir con nosotros, por elegirnos. Soy Beatriz Pérez Otín. Un saludo en nombre de todo el equipo. Hoy está Mila Sánchez con nosotros en el control técnico, Ramón de la Fuente y Ana Pastor en la producción. Y de alguna manera, unos y otros, hoy estamos viviendo un día bastante curioso para ser el día sin coches. En fin, como te decía hace un ratito, monumentales los atascos que se han vivido en las principales carreteras de acceso a la capital. Afortunadamente ya el tráfico en las principales carreteras está restablecido, pero si te estás moviendo en las últimas horas, en los últimos minutos por el centro de Madrid, seguro que has encontrado ciertas complicaciones porque el centro estaba cerrado. ¿Qué es lo que está pasando en el centro? ¿Qué es lo que ha pasado esta mañana? Nos lo va a contar Belén Ibáñez. ¿Ha sido sobre dos ruedas o no?
Hola, no, yo no, porque entre otras cosas estaba aquí trabajando y no podía venir. Además de que, bueno, yo no sé si desde donde vivo va a ser muy factible que yo viniera en bicicleta. Pero bueno, de cualquier modo, he estado con un montón de escolares que hacían un recorrido en bici por el centro con este motivo de hoy, que era el día sin coches, dentro del marco de la Semana de la Movilidad. Desde luego, vamos año tras año haciendo esta celebración y, bueno, siempre tenemos que decir lo mismo. Es casi el día de la inmovilidad, sí, porque siempre coincide que hay unos atascos monumentales. Bueno, yo he hablado con conductores. La verdad es que los conductores decían, bueno, primero que no muchos se habían enterado. Y segundo, que dicen, bueno, sí que es absurdo. O sea, o cortas de verdad la entrada al tráfico, esto es absurdo, es absurdo. O sea, cortar momentáneamente un poquito, pues lo único que se genera son atascos, malos humores y no termina esto de cuajar. Bueno, los niños, obviamente, encantados con esto de poder, hombre, ir en, claro, bici por Madrid, cómo no. Y luego la alcaldesa, pues esperanzada en que, bueno, que estas cosas, aunque aparentemente dice que no sirven para nada, ella dice que sí, que sirven, que son gotitas, que se va concienciando, y ella pues se apoya en un dato, que dice, el dato que de verdad te demuestra que algo se está moviendo es que han subido muchísimo la venta de bicicletas en la capital.
Bueno.
Es decir, que si la gente compra bicis...
Sí, es un buen indicador, sí.
Es un indicador de que efectivamente nos empezamos a concienciar un poco del uso de la bicicleta. La bicicleta tiene tanto que hablar porque, claro, ya...
Mientras no se quede en el garaje.
Lo habéis tratado aquí también. Hay que, de verdad, pues regularlo un poco, regularizarlo. Yo el otro día por la calle de Alcalá y me pitó una bicicleta. Y me pitó y me parté. Y una señora comentaba y dice, bueno, y me tengo que apartar. Porque es que la cosa es que la bicicleta va por la acera y al lado había un carril bici. En fin, claro, esto también hay que regularizarlo de alguna manera, porque está muy bien lo de la bicicleta, pero también está el peatón y hay que ver cómo se hacen las cosas bien hechas. Yo creo que el ayuntamiento está un poco en ese tema. También estamos a punto, ha dicho la alcaldesa que está a punto de anunciar posiblemente la remunicipalización de Bicimat. Dice que dentro de poco será una buena noticia, pues a ver qué pasa con eso y a ver cómo efectivamente se regula el tráfico y podemos pasear por Madrid por lo mismo que en Holanda, más concienciados que en Amsterdam.
Poco a poco, esto es un largo camino.
Esto es muy largo,
sí, va
y
para rato.
Y ahora pues ya te digo, el ambiente era un poquito de enfado entre los conductores y de un poquito de caos en la ciudad, la verdad.
Vamos a ver qué nos pueden decir desde el centro de pantallas de la DGT. Vamos a ver si sigue la calma o no. Alicia Gutiérrez, desde el Centro de Pantallas de la Dirección General de Tráfico. ¿Qué nos cuentas? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues tranquilidad. A esta hora sí que podemos hablar de normalidad en las carreteras madrileñas, en la red principal y en la red secundaria. De momento, continúa esa normalidad. Afortunadamente, a esta hora ya no hay incidencias.
Muchísimas gracias. Y en las calles de Madrid, ¿qué tal? Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues la situación poco a poco cada vez más tranquila, niveles de circulación bajos. A esta hora con algo más de intensidad en algunos puntos del centro, como por ejemplo el Paseo de Recoletos, desde la Plaza de Colón en sentido Plaza de Cibeles. Y les recordamos, hoy se celebra el Día Sin Coches. En la medida de lo posible, vamos a proponer a todos los conductores que hoy aparquen sus vehículos y opten por el transporte público.
Gracias. Mira, se preguntaba Belén, Ana Pastor, esta mañana, ¿dónde está el Día Sin Coches? Y...
pero no
dice, en cualquier sitio, menos año, en el garaje.
Año tras año. Y es que esto siempre informamos de la misma manera. Es que además, yo no sé qué pasa, pero casualmente hoy, yo no sé si es porque cortan algunas vías o porque da la casualidad, porque esta mañana en la carretera ha sido un accidente.
Ha habido accidentes importantes.
En 15 minutos de ese accidente. Sí. No sé, por lo que sea, da la casualidad de que el Día de Sin Coches es el día de los peores. Aunque la alcaldesa dice que no, ¿eh? que no hay muchos atascos en Madrid.
¿No?
Que ella hace un balance casi todos los días, quitando un día que es de colapso, que suele ser en octubre, dice, todavía no lo hemos tenido, que no, que Madrid no se circula mal.
Yo la invitaría a que viniera conmigo por las mañanas.
No lo sé, a lo mejor ella, como se mueve el transporte público y ya no dice que no va en coche, a lo mejor no lo percibe así. No, pero ella dice que los informes que tiene de movilidad que no son para tanto.
En fin, muchas gracias.
A ti.
Nosotros estamos preguntando por el Día Sin Coches, ¿verdad, Ana Pastor, en nuestro Twitter?
Sí, te hemos preguntado que cómo estás llevando el Día Sin Coches. Un 46% nos habéis contado que, bueno, que ni me hables del atasco, porque era la primera opción que os dábamos. La segunda opción que os dábamos era... estupendo, sobre dos ruedas, pues claro que sí, en bicicleta, por ejemplo. Un 31% se hace eco de esta segunda opción. Y la tercera era, pues no me había enterado. Pues también hay un 23% de personas que dicen que no se habían enterado. Hay de todo. Madrid es una ciudad muy grande, Beatriz.
¿Tú sabías que hoy era el Día Sin Coches?
Bueno, yo lo sabía, pero es que juego con ventaja. Claro, yo en los medios que... de comunicación sí, lo sabemos, tenemos información, pero yo que
yo cuando
preguntando
me he despertado
a la gente...
estaba pensando en que estrenábamos el otoño. Y es verdad que sé que estamos viviendo la semana de la movilidad, pero hasta que no me he montado en mi transporte, no me he dado cuenta que era el Día Sin Coches.
Yo sí lo
o
sabía.
Con muchos coches.
Pero muchísima gente no, Beatriz. Muchísima gente no.
Bueno, muchísimas gracias.
A ti, Beatriz.
En unos minutitos vamos a hablar de cómo movernos por una ciudad como Madrid o por nuestra comunidad de Madrid sobre dos ruedas, pero no vamos a hablar de la bicicleta. Vamos a hablar de la moto y lo vamos a hacer con el secretario general de ANESDOR, que es la Asociación Nacional de Empresas del Sector de las Dos Ruedas. Antes, tenemos que escuchar lo que nos trae nuestra compañera Amparo Latre. Vamos con esas noticias importantes que nos deja nuestra iglesia más cercana. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Beatriz.
¿Tú has tenido problemas para venir a trabajar?
Yo siempre me muevo en transporte público, pero tengo que decir que esta mañana he saludado a varias personas muy enfadadas por los atascos. Sí,
eso
sí.
También es un buen termómetro,
sí,
¿eh?
Sí, sí, varias personas está... que han llamado a la redacción para diversos motivos profesionales.
Que no llego, que llego
sí,
tarde.
Varias personas bastante enfadadas con los atascazos que han pillado esta mañana, sí, sí.
Bueno, ¿qué nos cuentas?
Pues mira, contamos que hoy comienza en la diócesis la fiesta del perdón y la misericordia, que terminará el sábado. Son tres días de encuentros festivos, culturales y de oración en la plaza de la Catedral de la Almudena para celebrar el año jubilar de la misericordia. A las 9:30 esta noche, en la plaza de la Armería, entre la Catedral y el Palacio Real, se va a instalar una inmensa pantalla para disfrutar de una tarde-noche de cine al aire libre con la proyección de la película Cartas de la Madre Teresa. Y por otra parte, invitamos también a leer la nueva carta pastoral del arzobispo Carlos Osoro, titulada Ungidos y urgidos por la misericordia. El texto es una reflexión sobre los desafíos, las tentaciones y las posibilidades a los que se enfrenta la Iglesia en Madrid. El texto se puede leer en archimadrid.org y también se va a distribuir mañana con el semanario Alfa y Omega.
Muchísimas gracias.
Hasta mañana.
Andale. La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. When I wake up in the morning, I see nothing. For miles and miles and miles. When I sleep in the evening, oh Lord. There she goes, only in dreams. She's only in dreams.
Qué bonito este tema que estamos escuchando de la banda indie que llega desde Sheetal Head and Heart. Esta noche van a estar actuando a partir de las 10 en la sala Moby Dick. Well, my love, we've been here. Es inevitable vivir la ciudad según te muevas por ella, ¿verdad? No es lo mismo circular por una ciudad como Madrid en coche, con grandes atascos como el de hoy, que en bici o en moto. Hoy, en el Día Sin Coches, queremos hacerlo sobre las dos ruedas y le hemos preguntado a los compañeros de la redacción de COPE que vienen a trabajar por qué eligen este medio de transporte.
Mira, para mí moverme en moto es muchísimo más rápido, infinitamente más rápido, aparte de que no tengo ningún problema de aparcamiento, ni me tengo que preocupar por el tema de la hora, ni nada de nada. Llego, aparco, dejo la moto, me voy, luego me monto y vuelvo a mi casa.
Prefiero ir en moto para evitar los típicos atascos que se forman en Madrid y también porque, bueno, puedo aparcar con mucha facilidad en la puerta de mi casa y en la puerta de mi trabajo y ese dinero que me ahorro.
Mira, yo llevo en moto desde que tengo 14 años y realmente lo utilizo, bueno, para empezar porque me encantan las motos y luego porque me parece un medio barato, fácil de llegar a los sitios, aparcas enfrente de cada sitio al que vas. Vamos, a mí me parece el medio perfecto, incluso la bicicleta.
En las últimas horas, la Asociación Nacional de Empresas del Sector de las Dos Ruedas ha publicado un informe sobre cómo la moto colaboraría a la sostenibilidad de la ciudad. Por ejemplo, calcula cambiar el coche por la moto podría ahorrarnos hasta 168 millones de horas en congestiones de tráfico. Por tanto, las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera serían infinitamente menores. Eso por un lado. Y por otro, la sustitución de un 10% del actual parque de otros vehículos motorizados por moto reduciría en un 40% el tiempo que gastamos los españoles metidos en un atasco. Ay, la verdad es que no suena nada mal. Anesdor destaca además que los desplazamientos en moto son entre un 50 y un 75% más cortos que los que realizamos en otros vehículos. Así que también son más baratos porque podríamos recorrer por solo 100 euros en gasolina 3.000 kilómetros. José María Riaño, secretario general Anesdor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hacernos una idea del parking que tenemos en estos momentos en la Comunidad de Madrid de motos. ¿Optamos mucho por la moto o no para movernos?
Bueno, actualmente en la Comunidad de Madrid el parque está alrededor de las 400.000 motos, especialmente concentrado, lógicamente, en lo que es Madrid capital, con un parque de 220.000 motos aproximadamente.
¿Y qué uso le damos? ¿Diario para ir a trabajar o somos más de ocio?
Bueno, el motivo de uso de la moto es principalmente la movilidad urbana. Más de la mitad de las motocicletas que se venden en el mercado de Madrid son motocicletas de tipo scooter, diseñadas específicamente para la movilidad urbana.
¿Qué ventajas destacaría de ir por una ciudad tan compleja como es Madrid en moto por encima de otros vehículos como el coche?
Bueno, yo creo que los testimonios de los compañeros vuestros en la radio lo han enumerado perfectamente, ¿no? Los desplazamientos son mucho más cortos, se evita el problema al aparcar, se generan menor impacto medioambiental en términos de CO2, pero también en términos de NO2 o de partículas, esos otros agentes contaminantes que nos están preocupando por la salud pública y por los cuales se desplegó aquel protocolo para episodios de alta contaminación en el que las motos están exentas, porque lógicamente contaminan menos.
¿Y Madrid está preparada para acoger a más motoristas en sus calles o no?
Bueno, Madrid viene implementando una serie de medidas, como la circulación por el carril bus, las paradas avanzadas en los semáforos, esa doble línea de detención que hay en los semáforos, ir eliminando las pinturas deslizantes, cambiando la forma de pintar los pasos de cebra. Hay que avanzar en nuevas medidas, pero la verdad es que se vienen tomando diferentes medidas que han permitido que, hablábamos antes del parque en Madrid en la última década el parque ha aumentado más de un 30%, mientras que la siniestralidad se ha reducido más de un 40%.
¿Con qué problemas tiene que lidiar el motorista hoy en día?
Bueno, yo creo que falta un poco más de concienciación y hablar de campañas de convivencia. La verdad es que en coche, en moto, muchas veces las personas nos transformamos. Tenemos una personalidad más amable y cuando nos encerramos dentro del coche o nos ponemos el casco, parece que cambia nuestra personalidad, ¿no? Y yo creo que todos deberíamos avanzar más en la convivencia, en comprender que todos somos usuarios de diferentes medios de transporte y que en función de la necesidad de movilidad que yo tenga que hacer en ese momento, pues me viene mejor usar el transporte público, en otras ocasiones la bici, en otras ocasiones la moto o incluso el coche para determinados transportes.
¿Y somos imprudentes sobre las dos ruedas?
Bueno, yo creo que la mayoría de los motoristas practican una conducción prudente, una conducción preventiva, entre otras cosas porque, bueno, peatones, ciclistas, motociclistas, la Organización Mundial de la Salud los define como usuarios vulnerables, es decir, no van protegidos por como en un coche, en una carcasa metálica, digamos. Entonces, en caso de accidente, pues lógicamente las consecuencias son peores. Por eso, bueno, es necesaria una protección especial. La mayoría de los conductores de moto, por su propio interés, se cuidan mucho en practicar una conducción preventiva. Claro. Aunque en todos los colectivos siempre hay una minoría que no entendemos bien por qué hace unas prácticas de riesgo que le llevan a poder sufrir accidentes, claro.
José María Riaño, secretario general de ANESDOR, gracias por compartir con nosotros estos minutos de radio y por habernos acercado un poco cómo está el mundo de la moto en nuestra comunidad de Madrid. Gracias y hasta pronto.
Gracias a vosotros.
Es la 1:20. Vamos a tener un programa bastante intenso en los próximos minutos. Estamos esperando la visita de los escritores Fernando Marías y Espiro Freire porque se han embarcado hace algunos meses en un proyecto fantástico que rememora un encuentro mágico que tuvo lugar hace 200 años. Importantes autores de esa época, del siglo XIX, se reunieron para escribir historias de terror. Y ellos han hecho algo parecido, algo que ayer tuvo su estreno en el Teatro María Guerrero.
Cuando me siento bien, aparco donde sea, pinto los semáforos de verde siempre regalando.
La mañana,
COPE Madrid.
Estar informado.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿En Kia, 50% de descuento en el aceite? ¿30% de descuento en accesorios de campaña y actualización gratis del navegador? Y además, si eres un cliente fiel, podrás ganar un viaje a Corea para dos personas. Con Kia ganas por goleada. Ven del 20 de junio al 15 de septiembre a hacer el mantenimiento y aprovecha estas ventajas. Más información en www.tentukialdia.es.
Te esperamos en el servicio técnico oficial Kia de las Heras en Alcalá de Henares, en Vía Complutense 121.
Kia.
Bachofer Abogados. Obligaciones convertibles, bonos convertibles, estructurados. Últimos días para reclamar. Recupere su dinero. Bachofer Abogados. 30 años de experiencia. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
El domingo 2 de octubre vuelve la fiesta de la bici Movistar, este año con nuevo formato. Inscríbete gratis y disfruta de un día en familia recorriendo Madrid en bicicleta. Infórmate en lafiestadelabici.es y no te pierdas esta oportunidad única de disfrutar de tu ciudad en bici, con la colaboración de la Caixa, Correos y El Corte Inglés. Fiesta de la bici Movistar.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Una 1:23 del mediodía, es jueves 22 de septiembre, estrenamos estación, bienvenido el otoño. Mira, yo soy de las personas que disfruta del otoño, de la primavera, no soy mucho de extremos en cuanto a temperatura. La verdad que estamos viviendo una jornada muy agradable, con temperaturas en torno a los 20 grados en el centro de Madrid, pero si te vas, por ejemplo, incluso a Somosierra, no están nada mal las temperaturas, 17 grados... 16 grados en el puerto, en el Alto del León. A ver, una pregunta. ¿Cuántas veces nos habrán dicho eso de lo barato sale caro? ¿Y cuántas veces además lo has comprobado en tu propia piel? Si hablamos, por ejemplo, incluso de un teléfono, pues no tiene mucha repercusión, pero si hablamos de la salud, ay, amigo, eso ya es harina de otro costal. Si hablamos de salud bucal, ya ni te cuento cómo podemos pagar de caro el haber invertido poco dinero en nuestra boca. Vamos a hablar de los precios low cost y lo vamos a hablar con Clínica Dental Alcalá. Está al otro lado del teléfono Ascensión Marín La Bella, su gerente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenos días, pues despidiendo el verano.
¿Verdad?
A las 4 de la tarde entra el otoño, que es divino en Madrid, ¿eh?
A mí me encanta. Me encanta, sí. La verdad es que sí. Ascensión, a veces vamos por nuestra ciudad y nos encontramos incluso ofertas pegadas en las marquesinas de los autobuses, ¿verdad? Que sorprende, por ejemplo, que un implante te pueda costar menos de 100 euros.
Pues mira, ya lo último, que además lo ha mandado el colegio a los profesionales, es que hay unas clínicas que pagas dos implantes y te ponen tres. O sea, ya es el colmo. Ya es el colmo.
¿Qué tenemos que saber? ¿Qué estamos metiendo en nuestra boca y cómo puede influir en nuestra salud y qué consecuencias tiene?
Pues vamos a ver. Lo primero, es imposible. Tú no te puedes comprar unos zapatos de piel nunca en la vida por 20 euros, que sean de temporada y que sean unos buenos zapatos. Es absolutamente imposible. En la boca es imposible colocarte un implante por 200, 220 euros, 100 euros o 300 euros. Es absolutamente imposible. ¿Te los colocan? Sí, claro. Pero en algún lugar va la diferencia. Pero además de todo eso, hay que ver qué tipo de implante te están colocando, qué tipo de fundas te están haciendo, porque una cosa es hacer una funda, la funda es lo que va encima del implante, una funda artesanal, y otra cosa es hacerla en cadena, que no tiene nada que ver, o sea, desde que comienza hasta que termina, es como una cadena, así de sencillo, y otra cosa es hacerlo artesanal. Pero además los materiales, es que los materiales tienen que ser de altísima calidad, porque es algo que está en contacto con nuestro organismo, y además con la saliva. O sea, tenemos que tener en cuenta tantas cosas a la hora de ir a hacernos un simple empaste. No se puede hacer un empaste por 20 euros. Eso es vejatorio para la profesión. Es vejatorio totalmente. O sea, un doctor que ha tenido que estudiar durante muchos años, que es una de las carreras más caras que existen y que además están siempre, siempre reciclándose, no se puede vender tan barato. Es imposible, absolutamente imposible.
Y sobre todo ya no porque uno esté mirando el bolsillo, sino porque eso tiene unas consecuencias y un riesgo para la salud, que es lo que decíamos antes.
Totalmente, porque es que lo que te bajan son las calidades. Entonces, si te bajan las calidades, ¿qué llevas en tu boca? ¿Qué llevas que te puede perjudicar seriamente la salud? Entonces, el colegio ahora verdaderamente se está metiendo muchísimo con todo esto, pero yo siempre quiero que el oyente que sea consciente de lo que está haciendo. Yo nunca me podría ir a operar de pechos y que me costara cada pecho 500 euros. O sea, es que no se me pasaría ni por la imaginación. ¿Por qué? Pues porque es mi cuerpo, porque son mis mamas. Entonces, eso es gravísimo. Pues en la boca es exactamente igual.
Lo importante, si queremos tener salud bucal, cuidarnos y confiar en profesionales, es buscarlos y darnos cuenta, bueno, pues qué tipo de profesionales son los que están detrás de esa clínica, ¿no? ¿Qué currículum tienen? ¿Qué experiencia? ¿Cuántos años lleva esa clínica trabajando? Estamos hablando con Ascensión Marín La Bella, que es gerente de Clínica Dental Alcalá. Más de 30 años, pero ojo, que están continuamente renovándose. Acabáis, ¿verdad?, de renovar vuestras instalaciones, ¿habéis
visto? Totalmente.
Es como estrenar casa, esos 400 metros cuadrados a disposición de todos los pacientes que atienden en Clínica Dental Alcalá, que están en la calle Alcalá 198, primera planta, y solo hay una, Clínica Dental Alcalá. Ascensión, gracias, como siempre.
Bueno, y feliz otoño.
Feliz otoño, claro que sí. Voy a dar el teléfono. 91-356-6077. 91-356-6077. Hasta pronto.
Adiós, un abrazo a todos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Siempre me ha preocupado mi futuro y ahora a los 70 años puedo estar tranquila. Los Nogales me ha asesorado y hemos encontrado la solución a mi medida.
Llame usted también 91 331 3101 o losnogales.es. Los Nogales, soluciones a medida. Cuidamos del mayor, cuidamos de la familia.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en reclamación multidivisa y cláusula suelo. 100% sentencias ganadas. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Estampa, Feria Internacional de Arte Contemporáneo, fiel a su cita de otoño en Madrid, celebra su 24ª edición en Centro Cultural Matadero Madrid. Una feria de arte contemporáneo actualizada que fomenta el coleccionismo de arte y donde se podrá disfrutar de los mejores artistas y galerías. Para los que aman el arte contemporáneo, Estampa, del 22 al 25 de septiembre, de 12 a 21 horas, en Centro Cultural Matadero Madrid, Paseo de la Chopera 14, Metro Legazpi.
El domingo 2 de octubre vuelve la fiesta de la bici Movistar, este año con nuevo formato. Inscríbete gratis y disfruta de un día en familia recorriendo Madrid en bicicleta. Infórmate en lafiestadelabici.es y no te pierdas esta oportunidad única de disfrutar de tu ciudad en bici, con la colaboración de la Caixa, Correos y El Corte Inglés. Fiesta de la bici Movistar.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. I kind of people had a
Vamos, hablar ahora de temas importantes, volvemos a preocuparnos de tu bolsillo, volvemos a pensar en ese momento en el que decidiste invertir tus ahorros en algo que te ilusionaba, en valores, y que sin embargo a la larga te ha traído muchos disgustos. Si ha sido tu caso, vamos a ponernos en manos de los profesionales. Vamos a hablar con Triviño Abogados y Recupera tu Inversión. Ellos van a saber cómo ayudarte a recuperar esa inversión. Y hoy en concreto hablamos, como te decía, de valores. Importante, la reclamación de los valores caduca, ya hay fecha. Eduardo Triviño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Han de darse prisa, ¿verdad?, si quieren por lo menos poner en marcha esa reclamación.
Efectivamente. Todos aquellos que invirtieran en valores convertibles en acciones, cuya conversión tuvo lugar el 4 de octubre, obligatoriamente el 4 de octubre del año 2012, tienen un cauce que les ofrece la ley y que ofrece solamente un plazo de 4 años, de tal modo que el 4 de octubre de este mismo año se produce la caducidad de ese camino que nos ofrece la ley para hacer la reclamación. Después tendrán otros plazos, pero este ha sido exitoso. Mayoritariamente se están resolviendo los tribunales a favor de los perjudicados y por eso les aconsejo que cuanto antes acudan a informarse a un despacho de abogados con la documentación, porque el plazo ya apremia.
¿Qué es este producto financiero? Cuando hablamos de valores, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, esto lo emitieron una serie de bancos, en otros casos le llaman bonos convertibles en acciones, en estos valores convertibles. Era un producto en el que los particulares le prestaban dinero al banco para una determinada operación y este se comprometía a reembolsar el capital prestado en acciones de la propia entidad. Lo que ocurrió es que esas acciones estaban valoradas a un determinado precio que no correspondió con el precio que tenían las acciones en el momento de la conversión. Si en un caso estaban valoradas en 12 euros las acciones, la conversión tuvo lugar a 3, de tal manera que perdieron más del 75% del capital invertido.
Uh-huh. ¿Y exactamente qué es lo que reclaman los afectados por este producto?
Bueno, reclaman no solo lo que invirtieron, sino el 4% de interés anual como interés legal del dinero desde el día que hicieron la inversión hasta la completa recuperación del capital que invirtieron. Y todo ello sin coste alguno, pues como sabéis y hemos dicho tantas veces en este programa, nuestro despacho se limita a cobrar la cantidad a la que resulta condenada en costas la entidad bancaria demandada, de modo tal que ellos no pagan el abogado ni el porcentaje alguno y se limitan a recibir el capital invertido con intereses, siendo la entidad bancaria demandada la que paga los honorarios y los gastos que ellos han tenido.
Eduardo, hay algo importante que me imagino que se están preguntando nuestros oyentes y es las posibilidades que tienen para recuperar su dinero, su inversión.
Mire, ha habido una sentencia del Tribunal Supremo que se refiere a unos bonos convertibles de una importante entidad bancaria española y lo que ha dicho claramente es que no se cumplieron las condiciones de transparencia que marca la normativa europea en la venta de este producto bancario. Yo creo que tras esta sentencia la respuesta de los tribunales va a ser prácticamente unánime y yo les animo, como ha ocurrido en otras cosas, a que hagan su reclamación porque no corren riesgo y verdaderamente no van a tener que hacer frente a gasto alguno para recuperar aquello que invirtieron con los intereses.
Bueno, pues si es tu caso, si te sientes identificado, si tú también confiaste en este tipo de inversión, bonos y valores convertibles, ha llegado el momento de recuperar tu inversión. Hay una página web donde tienes más información, es recuperatuinversión.com. Y cualquier duda te la resuelven siempre en Triviño Abogados. Marca el 91-831-8118, 91-831-8118. Eduardo Triviño, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, Beatriz, como siempre.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:34. Rápidamente vamos con la última hora que nos trae Ángel Correas, jefe de local. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, muy bien.
¿Qué destacas? Viendo,
bueno,
aparte del tráfico, que ya vamos hablando del tráfico todo el día.
Bueno, hay cierto lío en la Asamblea donde vuelve a sobrevolar el caso Púnica, ¿de acuerdo? Es a raíz de una información que apunta que la Guardia Civil pues señala que el exalcalde de Alcalá, Bartolomé González, podría haber cobrado una comisión por parte de una de las empresas de la trama. Todo esto ha hecho saltar otra vez todo tipo de titulares en la Asamblea de Madrid y, bueno, ya tenemos a la oposición de alguna manera diciendo que esto es un no parar, que no hay titulares nuevos porque se repite permanentemente toda la historia, y por otro lado Ciudadanos, que de alguna manera tiene ese pacto de investidura con la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues alega que si hay algún tipo de imputación, porque todavía no está citado como investigado. Esto al parecer es un informe de la Guardia Civil, el juez tiene que decir ahora qué es lo que hace, pero que si hay imputación tiene que haber dimisión, como ha ocurrido en otras ocasiones, y Cristina Cifuentes, que bueno, que acaba de decir que sí, que evidentemente, que si hay algún tipo de imputación de Bartolomé González, dimitirá. Eso dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, en función de ese pacto de investidura, pero también de su propio código ético dentro del Partido Popular. Así que eso es lo que ahora mismo tienen en cuanto a polémica en los pasillos en la Asamblea de Madrid.
Bueno, muchísimas gracias por esa última hora. Os escuchamos luego en el informativo mediodía. Más cositas importantes que ocurren en nuestro Madrid y que también te traemos aquí a la mañana en COPE más Madrid.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se cumplen 200 años de uno de los encuentros más fructíferos de la literatura fantástica, gótica. 200 años desde que un grupo de escritores, amigos, Lord Byron, Percy Shelley y Mary Shelley, se reunieron para vivir una experiencia literaria, bueno, pues bastante lejos de lo común. El fin último era crear historias de terror. Dicen que ese verano también fue algo extraño. Quizás inspiración también del hijo más universal de Mary Shelley, conocido por todos como Frankenstein o el moderno Prometeo.
Después de todo, ¿qué puede hacer my Lord Byron que no puede hacer yo?
Bien, si me obliga Polidori, no tendré más remedio que decírselo.
Dígamelo, my Lord.
Hay tres cosas que yo puedo hacer y usted no.
¿Qué cosas son?
Atravesar un río a nado, apagar una vela de un disparo a 20 pasos.
Y la tercera.
Qué inútil me parece todo, Polidori. ¿Por qué atravesar un río o apagar una vela?
¿Cuál es la tercera cosa, my lord?
Escribir un poema del que se han vendido 14.000 copias en un solo día.
Ahí es nada. Bueno, hemos extraído un fragmento de Remando al viento, una película española de Gonzalo Suárez, es del año 87. Ahí veíamos un jovencísimo actor, Hugh Grant, y se narraba precisamente ese encuentro de Mary Shelley, de Percy, de Lord Byron, un encuentro que de alguna manera resucita dos siglos después, pero en esta ocasión bajo la dirección de la novelista y dramaturga Vanessa Montfort, que junto con un nuevo grupo de creadores, convertidos ahora en compañía de teatro Hijos de Mary Shelley, han rememorado ese encuentro y han creado El hogar del monstruo. Bajo la premisa de que todos los monstruos son hijos de su tiempo, hazte una pregunta: ¿cómo sería el monstruo del siglo XXI. ¿A qué tememos los habitantes de esta época? Ayer fue el gran estreno en el Teatro María Guerrero y están conmigo en los estudios dos protagonistas muy importantes del proyecto, Fernando Marías, ahora también productor de esta aventura. ¿Qué tal?
Hola.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Y también la escritora Espiro Freire, que para muchos sorprenderá que tiene una faceta como actriz. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo encantada.
Aunque llevabas mucho tiempo, ¿verdad? Y desde bien pequeña te habías dedicado también al mundo de la música. Quizás sí. Más desconocido que tu faceta como escritora.
Porque realmente eso quedó casi con la adolescencia. Y casi también con la adolescencia, con el fin de la adolescencia, despegó la carrera de escritora. No, estoy encantada de rememorar monstruos, de juntarme con otros seres monstruosos y diabólicos. Y entre todos vamos sacando lo peor que llevamos dentro.
Bueno, contadme un poquito, ¿dónde está el germen? Está claro que queréis recordar un poco a estos personajes tan importantes para nuestra literatura, pero ¿a quién se le ocurre esta idea?
El germen yo creo que está ahí, lo acabas de contar, hace 200 años está nuestro germen, evidentemente, allí ocurrió aquello, han pasado muchas cosas, entre ellas la escritura, y sobre todo la escritura de la maravillosa novela Frankenstein, pero un tiempo de muchos años después, en concreto 194, un grupo de escritores que estábamos reunidos, igual que estuvieron los de Diodati, pensamos qué bonito sería rememorar esa idea hoy, volver a recordarla, evocarla, juntándonos para contar historias al público, historias góticas, historias de género fantástico, románticas, de terror. Y ese fue el principio de Hijos de Mary Shelley, que 6 años después, por resumirlo en lo esencial, se ha convertido en la compañía Hijos de Mary Shelley, donde esa idea de contar historias al público la llevamos a su límite máximo, subiéndonos a un escenario para escenificarlas como una obra de teatro absolutamente con todos sus elementos. Entre ellos, uno de los más destacados, no solo los, creo, magníficos textos que tenemos, los magníficos compañeros de reparto que tenemos, sino una cosa que para las dos personas presentes, Espido y yo, pues es una aventura maravillosa, que es la de subirnos al escenario como actores, algo que bueno, pues que es muy bonito realmente.
Contadme un poco cómo os sentís, porque ayer fue el estreno. Ayer colgaba una fotografía. Es que llevo todo el verano impaciente. Tengo que reconocer que les encontré en Instagram casualmente este verano. Una cosa me llevó a otra y dije, ¿qué es esto del Hogar del Monstruo? Uh-huh. Y en cuanto ya se materializó, dije, chicos, tenemos que invitarles al programa. Ayer colgaba una fotografía, ¿no?, de momentos después de bajarse del escenario con un ramo de flores en el camerino. ¿Qué se siente ahora sobre el escenario cuando interpretas además un texto que has escrito tú?
Yo es que no suelo ponerme nerviosa, lo cual hace que todo esto sea mucho menos bonito, ¿no? No como lo vivo, sino como lo cuento, porque da la sensación casi como de que de cara afuera no pasara nada. Me decía el otro día el regidor general del María Guerrero, me dice, pero si es que estás tranquila. Y yo, sí. Uh-huh. Pero si vas a salir, y yo, ya. Y dice, bueno, pues nada, como en tu casa. Y es un tema de carácter, no tiene nada que ver con la emoción. Estoy entusiasmada y emocionada. Mi papel nació además de una historia casual, que después de un proyecto distinto tomábamos un café Carlos Espotorno, Fernando Marías, Lola Becaría y yo, y yo conté esa historia. Y de esa historia, que unos se creyeron y otros no, Fernando me dijo, tienes que escribir algo.
Abril en Estambul.
Y después se teatralizó. Y después empecé a interpretarlo y después ya comencé a trabajarlo con Vanessa como actriz. Entonces, es el proceso final de un trabajo tan largo, que hemos trabajado tanto, que solamente podemos estar satisfechos. Y ahora dependerá del público el que decidan si está bien hecho o está mal hecho. Pero la sensación de habernos... Bueno, el área de confort ya no sé ni dónde está, ¿sabes? ni la vemos. Pero la sensación de haber roto determinadas barreras, de habernos arriesgado a algo que para muchos escritores es complicado, que es la opinión ajena y la opinión ajena inmediata. Nosotros tenemos al lector al otro lado de la barrera del libro, pero aquí no. Aquí nos viene nos viene a decir. Inmediatamente te dice...
El aplauso.
Eso, en Instagram, en Facebook, en Twitter, lo que no se atreve a decirte a la cara te lo dice también después, ¿no?
Claro.
Y eso lo ha transformado todo y para mí es un nuevo camino abierto. Yo sí tengo intención de continuar avanzando por él, no sé en qué sentido ni en qué dirección, pero continuaré. Y el maestro de ceremonias, que lo mira todo desde arriba y desde lejos.
¿Y para ti?
Bueno, para mí, estoy todavía en el curioso shock del post-estreno, es decir, una sensación fascinante de algo que verdaderamente... De flotar y de analizar, de observar cada detalle. Trato de rememorar cada detalle de cómo fue, porque ciertamente es una aventura nueva. La palabra aventura es una de las más hermosas que hay, es decir, la digo con pasión y con amor. Una aventura nueva en la que estamos poniendo en juego, insisto, no tanto nuestros compañeros de actores profesionales como Espido y yo, estamos poniendo en juego, pues no solamente esa mirada inmediata de mucha gente, sino el propio reto. En el escenario jugamos con espejos, yo hablo de los espejos en mi papel de maestro de ceremonias, que quiero subrayar, ahora que tengo la palabra y que Espido no puede, quiero subrayar que es mucho más menos trabajoso y mucho menos arriesgado que el que hace Espido, que realmente hace algo de una intensidad tremenda, y esa historia a la que ha aludido, que nos contó hace unos años, todavía nunca he sabido si es cierta o no, y cada vez que veo la función digo, a ver si saco un dato más que me permita saberlo, pero bueno, cierro el paréntesis y continúo con la idea. Esa pasión que yo he sentido es algo verdaderamente único, nuevo. Yo creo que las personas inquietas, que me considero así, cuando llevas años haciendo unas cosas que ya conoces, que dices, ya sé lo que es sacar un libro, sé lo que es hacer una mesa redonda, sé lo que es promocionar un libro, sé lo que es hacer un guión de mi propia novela, todo eso lo he vivido. De pronto esta aventura, que verdaderamente lo más emocionante que tiene, ese momento irrepetible es tres segundos antes de cuando escuchas que en el teatro se dice están abriéndose las, va a comenzar la función, esa frase es de pronto un impacto de adrenalina que a partir de ahí todo suele ir bien y bueno, más o menos supongo, y a partir de ahí, curioso para mí, ese es el momento de mayor nervio, ¿no? Ese instante en que oyes como la voz dice la función va a comenzar, esa frase mágica que es algo así como que se está abriendo una enorme puerta en la que tú te tienes que lanzar al vacío confiando en que llevas paracaídas, en que ese paracaídas se va a abrir o en que tal vez la ley de la gravedad va a cambiar para mimarte y jugar a tu favor.
Eso como maestro de ceremonias, pero sí. También eres autor de uno de los textos, sí. El espectro de la estación de Atocha.
Sí, claro.
¿Existe o no existe? ¿Lo digo por coger el tren o no?
Bueno, existe. Lo que pasa es que existió en el año 1974. Yo cuando invito al espectador a ver este monólogo que interpreta Enrique Sánchez Ramos, le invito a viajar hasta 1974, hasta rememorar cómo era entonces la estación de Atocha, cómo era Madrid, cómo nos movíamos por la ciudad. Es una evocación para que las personas que lógicamente tienen una edad pues recuerden aquello. Yo lo viví, yo pude haberme encontrado con el espectro de la estación de Atocha en 1974. Cuando se genera esa idea, pues ahí aparece un personaje que cuenta una historia que rompe un poco la temática decimonónica. Una idea que nos gusta subrayar del proyecto es que, aunque están el doctor Frankenstein y está Mary Shelley y está el propio monstruo de la criatura y está el doctor Jekyll y Mr. Hyde, el monólogo de Spido y el espectro son dos monólogos del presente. ¿Por qué? El espectro es un soldado que estuvo en la guerra de Sidi Ifni que cuenta una historia de fantasmas. Porque nos gustaba la idea de no estar solo en lo decimonónico, nos gustaba la idea de traerlo al presente. A mí algún espectador me contaba ayer, me decía, hombre, los monstruos, claro, el monstruo de Spido es diferente, es más actual. Estábamos esperando tal vez que hiciera pues de Mary Shelley, por ejemplo, ella misma, ¿no? Y yo creo que eso precisamente, por supuesto que está muy buscado y es muy coherente, la idea de decir, no, el monstruo está aquí, el monstruo, ese espejo que tenemos en el escenario, te está reflejando a ti, que puedes tener las mismas oscuridades que tuvo el doctor Jekyll, que tuvo el monstruo de Frankenstein, que tuvo la propia Mary Shelley, que tuvo Lord Byron. ¿Quién no es un poco monstruo?
¿Y cómo es el monstruo del siglo XXI?
Eres tú.
Ah, gracias.
Es decir, es
nos acabamos eso, de conocer. Esto es lo más bonito que me ha podido decir Spido Freire.
Eso que ves en el espejo.
Lo que vemos en el espejo.
Aquello que no queremos reconocer, que queremos ver fuera. La violencia, la corrupción, la mentira, la ignominia, todo eso que vemos fuera, ¿hasta qué punto somos capaces de reconocerlo dentro? ¿Hasta qué punto se nos pusieran desde una pistola en la sien hasta adelante justo lo que más deseamos o el amor de nuestra vida o cualquier otra cosa? ¿Hasta qué punto no nos convertiríamos en eso que siempre hemos rechazado? ¿Por qué nos siguen fascinando las historias de monstruos, las de terror? ¿Por qué seguimos una y otra vez contándonos la historia de los nazis? O de la guerra civil, o de aquella persona que pasó por nuestra vida y que nos hirió y que no hemos podido olvidar. ¿Qué resortes hay ahí? ¿Y qué hacen que broten o que no broten? Por eso está el espejo omnipotente y omnipresente y prácticamente que nos envuelve a lo largo de toda la función. Porque aunque, ahí está el monstruo del siglo XXI.
Aunque sobre ese monstruo del siglo XXI también me gustaría añadir que en la función y en el concepto desde el principio está la idea, no sé si decir exactamente la ternura hacia el monstruo, pero sí la comprensión. Es decir, parte de ese espejo, yo creo que el espejo no sería comprensible o sería demasiado duro el espejo con nosotros si solamente quisiéramos ver la oscuridad. Todos los monólogos, o los cinco monólogos y el dueto musical que forman los dos programas del Hogar del Monstruo, todos proponen al espectador una mirada de comprensión hacia el monstruo. Es decir, el monstruo no debemos olvidar que lo es, el monstruo nos debe dar miedo, al menos debemos estar en guardia ante él, no, tal vez no tanto tenerle miedo como estar en guardia, pero también hay que comprenderlo. La esencia, de alguna manera, es esa reflexión de la criatura de Mary Shelley cuando dice soy malvado porque soy desdichado. Ese concepto en realidad está resumiendo un poco, es la frase que si yo tuviera que seleccionar una, ahí esa frase resumiría todo el proyecto Hijos de Mary Shelley y por supuesto El Hogar del Monstruo.
Bueno, pues vamos a recordarle a los oyentes que estamos hablando precisamente del Hogar del Monstruo que se estrenaba ayer, que tiene dos programas, el primero es desde ayer hasta el 30 de septiembre y el segundo es desde el 1 al 9 de octubre. Os invito a que os quedéis conmigo.
porque vamos a hablar ahora de una época maravillosa que existió en Madrid. Llegaste a Madrid, Fernando, en el año 75.
Justo después del espectro
justo de Atocha. Un año después del espectro de Atocha. Sí. Vamos a hablar de la movida madrileña, vamos a hablar de Rocola. Rocola resucita en distinta ubicación. Vamos a hablar con nuestro compañero Marcote, que, mira, nos hemos enterado que casualmente es el DJ. ¿Qué tal, Marcote? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Y hemos traído también a un invitado muy especial. Hemos traído a Pepe Otizi Cifredi. ¿Qué tal? Buenas tardes. Él es actor, tiene una compañía de teatro que se llama GAD desde hace, pues, tres décadas.
Bueno, tres y algo.
Con otros compañeros. Y tuvo la oportunidad no solo de ser público del Rocola primigenio, sino además de actuar en varias ocasiones. Eso nada, en un par de minutitos. Bueno, pues como te digo, ni dos minutos vamos a esperar. La Sala Rocola de Madrid está más viva que nunca. Rocola ha resucitado. Esta mañana nos hemos pasado por la puerta del nuevo Rocola en José Abascal, Marcote. Hemos visto que está totalmente renovada, nada que ver con el Rocola de los 80, pero...
Bueno, hay gente que ha ido ya porque se abrió la semana pasada y dice que en algo recuerda las paredes. Yo no estuve allí por la edad, que son como de ladrillo las paredes, no sé cómo eran allí, pero que es así como muy industrial.
Es muy industrial.
Sí.
Y cuéntame un poco cómo fue la inauguración.
La inauguración no ha sido todavía. Abrimos puertas pues para eso, para pulir cosas de sonido. Estamos haciendo actuaciones en directo para ver. Mañana toca un grupo tributo a Los Secretos que se llama TOS Secret. TOS porque empezaron allí así llamándose Los Secretos. Y estamos puliendo un poquito para la inauguración, que sea las primeras, no sé si es el primero o el segundo fin de semana de octubre, con gente de la movida.
¿Y los
con
DJ
especial? ¿Sí? Cuidado, no voy a decir más.
¿No eres tú el DJ especial?
Yo ayudaré, pero va a haber un DJ invitado muy especial.
¿Se va a intentar conservar la esencia de ese Rocola de los años 80?
Es lo que se pretende, mantener la esencia e incluso extrapolarla a lo que hay ahora. O sea, la música, vamos a mantener la música de los 80, esa música pues underground que de esa época, pero también mezclada con música underground de ahora. Va a ser un poco de mestizaje cultural como era el Rocola de entonces.
Nada que ver, ¿eh? Bueno, fíjate, antes estaba en la calle Padre Cifré, seguro que lo recuerdas perfectamente, Pepe.
Sí, en el número 5.
¿Te llamo Pepe o Tizi Cifredo?
Tizi, como quieras, Tizi. Me da igual.
Tizi, cuéntame un poco cómo viviste tú esa época.
Bueno, era una época muy efervescente, era un Madrid que estaba todo como muy vivo. Como decía mi amigo Carlos Borsani, se había destapado la olla del franquismo y hubo una explosión de creatividad, de ganas de vivir, de la gente, de libertad. Y el Rocola fue como, bueno, se aglomeró allí todo. Había otras salas, empezó el Teatro Martín, que con cosas muy interesantes, salas muy pequeñas de rock and roll, que había fantásticas. Pero el Rocola era una sala grande, que cabían más de 1000 personas, donde todos los días había actos, desde grupos los más famosos y punteros del momento, ingleses o americanos, a las estrellas de aquí, que no eran estrellas en aquel momento, como Almodóvar y Manda Mara. Yo vi una cosa fantástica de ellos un fin de año, una fiesta de fin de año. Alaska, Radio Futura, Ruby, Los Casinos, bueno...
¿Y qué hizo GAD sobre el escenario de Rocola? Porque Rocola sí, había mucha música, pero también había teatro, había performance, había un teatro muy alternativo, ¿no?
Sí, nosotros éramos un grupo alternativo un poco, habíamos empezado en el Martín con la filosofía del tocador de Sade, que fue un escándalo fantástico, y bueno, pues nos vino a ver Ramón G. del Pomar, que era Relaciones Públicas, y llevaba un poco aquello con Lorenzo, nos conocía en el Teatro Lavarpiés, y nos invitó. Entonces fuimos a hacer un espectáculo, pues un poco tímidos, de 15 minutos para probar, porque era una sala de conciertos, el público mayoritariamente era para música, para bailar, y la verdad es que funcionó muy bien. Luego repetimos y llegamos a hacer un espectáculo fantástico con Potts de Derribos Arias, que era el Hamlet de Shakespeare, todo cantado.
¡Qué curioso!
Con 7 Ofelias, entre ellas Ruby.
Sonríe, Fernando, supongo que porque te vienen muchos recuerdos, ¿no?
Claro, es que por una circunstancia muy casual, debía de ser el año 81, cuando abrió...
Abrió en el 81.
En el 81, sí. Pues la inauguración de Rocola, yo creo que solo los que tenemos una edad lo podemos recordar de los presentes. Yo entonces tenía una productora de vídeo y con el dueño, que no recuerdo exactamente, sé que iba a inaugurar Nacha Pop el Rocola, me parece que la primera actuación, o una de las primeras actuaciones...
Una de las primeras, creo.
Sí, en noviembre del 81, diría yo. Y entonces... colocamos una pantalla de vídeo, que yo creo que fue de las primeras. Uno ve ahora las maravillosas pantallas de vídeo, y aquella era, hubo que sujetarla como con esparadrapos, que fue una cosa demencial. Y yo hice un mini videoclip que tal vez alguien que pase de los 50 recordará, con Nacha Pop. Era simplemente una cosa mínima. Antes de que entraran a tocar, ellos aparecían vestidos de frac como músicos de música clásica. Aparecían los tres, Antonio, Carlos y Nacho. Y Ñete era el que se subía como director y con la batuta empezaba tal. Entonces, cuando hacía el gesto de tac, entraba el grupo en directo. Y aquel vídeo muchos años se perdió. Y de hecho, si hubiera conservado aquel vídeo, ahí estaban los cuatro jovencísimos.
Bueno, a lo mejor, eso, quién sabe, está guardado en algún rincón.
Estará perdido por ahí, pero en cuanto has dicho
cosas
aquello,
más antiguas se han perdido y han vuelto y a aparecer. Aparecen, sí. Sí,
bueno,
sí, sí.
No creo, porque era el rincón de mi productora que se disolvió en el viento. Entonces aquello dejó de existir, pero verdaderamente qué recuerdos aquellos, ¿verdad? Sí, sí.
Tizi, ¿os quedasteis huérfanos cuando cerró Rocola?
Bueno, un poco sí, porque luego abrieron otras salas así grandes, como la Morasol. Pero sí, porque tenía muchísima actividad, no era solo musical o, bueno, teatral era menos, pero había actividad de fotógrafos, de exposiciones, de pintores, la gente era un lugar de reunión, ¿no? Entonces sí se notó mucho.
¿Y los empresarios que están detrás de este nuevo Rocola, vivieron los 80?
No, es gente joven que ha vivido, por así decirlo, la onda expansiva que fue esto, porque fue como una explosión de cultural y han mamado eso durante muchos años y quieren, ya te digo, volver a recrear eso. Quieren hacer exposiciones de fotografía, de pintura también. Quieren hacer monólogos, quieren todo tipo de expresión cultural. Quieren meterla otra vez en Rocola.
¡Qué maravilla! Bueno, ¿y qué opina la gente? ¿Para qué público está destinado?
Está abierto a todos los públicos. Como era Rocola, ¿sí? Era como una especie de, ya te digo, de mestizaje cultural donde iban rockers, siniestros, mods, pijos, gente con corbata, sin corbata, con cresta. Había de todo. Pues eso quieren hacerlo otra vez ahra.
Tú y abrir. Estábamos en aquel entonces a cuatro patas.
Yo era un proyecto de escalera.
¿Eras proyecto de escalera? Sí. O estábamos con el biberón.
Sí, muy enano. Pero vamos, lo que mola es eso, que no pudiste vivir esa época, te gusta y ahora vas a poder revivirlo.
¿Sonará la música de los 80?
Por supuesto, sonará Groenlandia que habéis puesto, Vístete de Nacha Pop, todas estas canciones que están sonando y amén de otras de aquella época y de ahora.
Y también de esta. ¿Y Tizi, tú irás a este nuevo Rocola?
Pues sí, iremos a ver.
Le llevo de la mano yo.
Un poco, claro.
De todos tus recuerdos en el Rocola, ¿con qué te quedas, Tizi?
Yo con la mezcla de gentes que había, era una cosa muy interesante, ¿no? De clases, de gente muy diferente, gente joven, gente que no era tan joven, con gente con mucha información y con mucho interés en vivir y en crear. No tenía ningún sentido el ridículo, los músicos no sabían tocar y aprendían a tocar allí, pero sí eran muy creativos, componían muy bien. Y ahí está toda la prueba que tenemos de lo que han dejado, ¿no?
Fernando, ¿crees que no ha habido herederos de ese espíritu de la movida madrileña?
Yo creo que no. Yo creo que aquello fue algo único, que efectivamente surgió así. Fue de pronto una flor que fue imposible de evitar. Surgió y era algo. En Rocola yo creo que la sensación que teníamos era que estábamos en nuestro lugar. En Rocola y otros. Había unos pocos lugares que eran de pronto nuestro lugar en la ciudad. De pronto estábamos ahí y decíamos, las generaciones anteriores nos proponían otros lugares de diversión, otros lugares. Este es nuestro sitio, este es el lugar de nuestra generación. Aquí estar con una copa en la mano y ver a alguien que subía con una guitarra al escenario era decir, soy yo, estoy aquí. Y eso fue maravilloso.
Entonces, ¿es mito por lo que fue o porque acabó antes de lo que se esperaba, Rocola?
Bueno, seguramente las dos cosas. Lo que fuese, fijo, pero luego, pues al acabar de esa forma tan abrupta, pues es como un corte, ¿no? Y la gente lo echa de menos. Por lo menos en unos primeros años se echó mucho de menos.
De ahí que recojan ese testigo.
Claro.
¿Eh?
Vamos a ver lo que se puede hacer, vamos a intentar sobre todo que la gente vaya y se lo pase bien y disfrute y encuentre su lugar.
No te puedes ni imaginar, querido compañero, la de vueltas que he dado yo buscando con quién hablar del nuevo Rocola,
y estaba aquí
en casa
al lado.
Y yo en cuanto leí la noticia, pues no sé si era en un blog o cayó en mis manos esa noticia y dije, yo quiero hablar del nuevo Rocola, quiero rememorar lo que se vivió en aquella época.
Yo voy a estar pinchando algún día allí, pero tendremos más gente, ya te digo, invitados, sobre todo queremos traer gente de la época que nos enriquezca con aquello que nosotros no pudimos vivir.
Fíjate, mira, también Siniestro Total pasó por...
Que tocan hoy, por cierto.
Tocan hoy, por eso vamos a terminar el programa con Siniestro Total. Van a estar actuando en la sala Yugoslava a partir de las 8, ¿eh? El veterano grupo de pop rock nacido en Vigo que vuelve con las canciones de siempre y nos van a traer grandes recuerdos. Recuerda, en Yugoslava a partir de las 8. ¡Ay, que nos ha dado tiempo a contarlo todo! Estoy aquí sofocada, no me lo puedo ni creer. Me da tiempo hasta despedirme en condiciones de todos los invitados que tenemos hoy en el programa. Espiro Freire, gracias.
Gracias.
Fernando María, gracias. Gracias. Querido compañero Marcote, yo creo que es la primera vez que compartimos micro, ¿no?
Sí, hemos compartido las cosas, pero micro no. Gracias. Bueno, que la gente no se piense mal. Todo bueno, ¿eh?
Bueno, alguna fiesta, que sí, otra, sí, ¿no? Sí. En tiempos de juventud. Sí. En nuestro Rocola.
Personal.
Que eso ya, para eso somos de la misma generación. Y Tizi Cifredo, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Hasta pronto. Y hasta aquí la mañana en COPE más Madrid. Gracias, querido oyente, por estar al otro lado. Soy Beatriz Pérez Dotín. Un saludo en nombre de todo el equipo. Mila Sánchez en la producción técnica y en la producción Ana Pastor y Ramón de la Fuente. Mañana más y trabajaremos para que sea mucho mejor.